שלום, אנחנו בהכנה לכנס קבלה לעם העולמי 2018.
Vamos a empezar con los textos del Congreso Cábala Mundial 2018, preparación para el Congreso, la clase número 3. Somos todos una familia. Las preguntas, la clase, perdón, es un hombre con un corazón y el texto puede ser bajado de nuestra página web. Rav, el propósito de la creación es que la criatura logren alcanzar al Creador y lleguen a un grado, un estado de plenitud como Él. Y para eso ellos deben integrarse en dos estados. El estado de separación, que se llama exilio, Klipá, una cáscara, el rompimiento, la ruina, el faraón, Amalek. Y también el estado de plenitud, llamado el Creador, luz, otorgamiento, amor. Si la criatura o las criaturas está compuesto de estos dos discernimientos opuestos, contradictorios, totalmente contradictorios, entonces él logra percibir toda la creación, como la luz nace de la oscuridad, sobre todo los discernimientos. Y a raíz de eso, él también conoce, a raíz de estos extremos, el pensamiento de la creación, la intención del Creador en crear, de crear a esta criatura hasta el fin de la corrección. Y, por supuesto, es imposible lograr cualquier cosa si no es hasta el final, ¿sí? Entonces nosotros también debemos entender que en la forma más correcta posible lo que nos dicen los cabalistas sobre el resultado final y comparar esto con el principio del acto, y a través de eso también podemos hacer un escrutinio del estado en el cual nos encontramos hoy como un hombre con un corazón. Hay varios acercamientos a ese escrutinio de esa situación, digamos, de la criatura, de la creación. Un escrutinio cuando nosotros vemos que cada uno está en su deseo de recibir, y en la medida que éste debe hacer esfuerzos para poder conectarse a lo que le parece que está fuera de sí mismo, lo que su deseo egoísta le demuestra que está fuera de él, lejano, fuera de su cuerpo, es decir, fuera de su deseo. En círculos que nacen de los que están más cercanos a él hasta los que están más lejanos, hay una perspectiva diferente. Es decir, cuando yo imagino todo lo que me parece a mí en mi observación rota, es decir, me parece que mis anteojos están rotos y me parece que todo está dividido en muchos pedazos, pero en vez de esto yo digo que este puzzle existe solamente en mi visión corrupta. Sin embargo, la verdad es que todo está conectado, todo es uno, y no dos, o tres, o muchos. No, no hay tal cosa como esa, solamente hay una imagen con una criatura y un creador que lo llena, y eso es todo. No hay nada más, nada más aparte de eso. Y entonces mi escrutinio será opuesto, es decir, que yo constantemente percibo esta imagen completa, que esta realmente existe, que esta no es una imagen falsa, más bien es real y verdadera, y en cada momento que me parece a mí que algo está siendo revelado como algo que está roto. Inmediatamente yo organizo esto, me elevo por sobre de eso y me digo a mí mismo que no hay ninguna mentira, no hay ningún rompimiento, solamente que aparece un reshimo dentro de mí y me dio esta forma. Es decir, me dio la forma que algo está roto dentro de mi sistema de la visión. Por lo tanto, inmediatamente yo vuelvo a ese estado de plenitud, ese estado de conexión. Entonces, de esa forma, en cada momento, cada vez, yo no voy de un estado roto a un estado pleno, más bien yo me encuentro en el estado completo y pleno, y cada vez yo me ocupo de mantener ese estado pleno y completo. Bueno, digamos, hay otras diferentes formas como podemos tratar estas situaciones, pero estas formas son las formas esenciales y las demás vamos a discutirla en otro tiempo, en otro momento. Bueno, vamos a hacer algún tipo de comparación entre un estado y el otro. Si nosotros estamos en un estado donde estamos totalmente rotos y de alguna forma tratamos de unirnos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo en eso? En comparación a que somos plenos y siempre nos importa no dejar esa plenitud. ¿Qué es más cómodo? ¿Qué es mejor? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más accesible? En términos de esta conveniencia, llamémoslos así, y también en términos de la intensidad, el poder, la velocidad de la corrección, ¿sí? Por favor, vamos a conversar sobre estas dos opciones. Entonces, como un hombre con un corazón, o de un punto, de un corazón roto a un corazón pleno, o la otra. No hay alternativa, esto tiene que venir una Rav. ¿Cómo podemos imaginarnos ese estado pleno, perfecto? Sobre todo el mundo, en todas partes, en todos los incidentes, siempre está pleno, siempre estamos en conexión con toda la creación, con el Creador, y así es como vivimos en cada momento. Bueno, la verdad es que ese es el estado verdadero. Que si no fuera por el rompimiento en mi percepción, ¿sí? En mi percepción de la realidad, así es como yo vería todo, así es como yo, eso es lo que yo descubro al fin de mi corrección. No hay amigos o grupo o mundo, no hay nada, simplemente esta es una forma de la revelación del Creador en la criatura, es decir, ¿qué significa como un hombre con un corazón? Es el tema de esta clase. Ciertamente solamente hay un hombre. Hay un deseo, hay un corazón. Entonces, ¿cómo podemos establecer tal perfección de la realidad? Amor hacia el otro. Sí, dice el amigo, lo que entró a mi mente, Rab. Cómo constantemente nos imaginamos al grupo en el estado de plenitud y siempre mantenemos esto de tal forma que solamente esta imagen, esta forma se encuentra en nuestra percepción de la realidad. Todo es pleno. El creador es uno en una vasija. Eso es, nada más. Nosotros tenemos un mandamiento que dice esto, ¿sí? Entonces, estamos trabajando paralelo a la perfección, siempre, constantemente, descubriendo si es que, de acuerdo al programa superior, qué tipo de corrupciones están siendo descubiertas y tenemos que completarlas, agregarlas a esta plenitud, ¿sí? Entonces, nuestra preocupación aquí, constante, es de fortalecer esta plenitud. Entonces, ¿cómo hacemos esto en el grupo? Porque nos parece que esto es muy fácil. Esto nos parece mucho más fácil que avanzar a través de un estado roto. ¿Es verdad esto? Por favor. A esta plenitud. Ese es el trabajo más difícil, Rab. ¿Cómo podemos trabajar en un estado donde estamos en un estado de plenitud? Y yo despierto el amanecer. Yo soy como un órgano que está siempre buscando qué agregar a esa plenitud. De una plenitud a otra plenitud. De una plenitud a otra plenitud. Siempre estamos así, buscando cómo. Más conexión entre nosotros y nunca quedarme dormido. Rab, cuando nosotros determinamos que todo está en plenitud, y así es, realmente hay un mandamiento que habla de esto, ¿sí? Entonces, nosotros, después de eso, tenemos que participar en esta plenitud. ¿Cómo yo, en forma práctica, tomo parte en esta plenitud? En práctica, dice el amigo Rav, por mí mismo, es decir, que yo despierto la plenitud por el lado izquierdo y después lo completo en el lado derecho y los dos se complementan. Entonces tengo dos riendas en mis manos y entonces yo ahora estoy en el camino, estoy avanzando y yo nunca salgo de esta plenitud, como está escrito aquí. Vamos. Adelante. ¿Cómo podemos manejarnos en mantenernos en plenitud que constantemente se... va a terminar? Siempre habrá más trabajo en esto. Rav, esto significa que la plenitud es la fuerza de otorgamiento, amor que constantemente está fluyendo entre nosotros, llenando la decena, elevándonos más y más altos en cada vez. Y lo que estamos buscando es cómo agregar, ¿correcto? Uno al otro y todos juntos al Creador. Esto se llama encontrarse en plenitud. Entonces, vamos a tratar de estar en esto y vamos a continuar con la clase. ¿Hay preguntas, dice Rav? Sí, adelante. No entendí. ¿En qué necesitamos hacer un esfuerzo con respecto a este estado de plenitud? ¿Cómo nuestro esfuerzo de estar en estos estados? ¿Cómo esto se manifiesta? Me parece algo que está muy lejano. Rav, yo me encuentro en un estado perfecto. Y la providencia superior para avanzarme, ¿sí?, despierta dentro de mí en todos mis sentidos, en mis sensaciones, en mi entendimiento, mis pensamientos, en mis emociones y en mi corazón y en mi mente, despierta en mí todo tipo de discernimientos que están por fuera de la plenitud para que yo haga un escrutinio sobre ellos y los complete. Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? Yo simplemente quiero ver el mundo como es, en la verdad, ¿sí? Y no en mi percepción corrupta. Y para eso Yo tengo muchos mandamientos, tengo muchas leyes, digamos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, escucha al Creador, el Creador es uno, y hay muchos más que esos. Y si yo mantengo estos consejos, llamémoslos consejos por ahora, entonces yo necesito ver todo como pleno, como perfecto. Los cabalistas escriben mucho sobre esto. Y nosotros siempre hemos visto esto por el lado de Adam Harishon roto. Pero ¿por qué no podemos verlo desde el otro lado? Esta es una técnica muy conocida, es decir, que el mundo es pleno, todo es pleno, no hay ningún malvado que está en la casa del rey, y yo tengo que simplemente ligar no solamente con las cosas externas, pero con mi propia percepción que está rota, ¿sí? Dice el alumno, entonces yo constantemente busco cómo mi percepción no se alinea con esta imagen que usted recién, y después hacer qué. Entonces yo tengo que corregirme, dice Rav, ¿sí? ¿Y cómo entonces logro esto? Rav, tienes que pedirlo, estar en un grupo y en cualquier momento ves una corrupción, tú tienes que ver cómo lo completas, hasta que de nuevo no hay nadie más aparte, eres el bien que hace el bien, y así en adelante. Alumno. Disculpe, pero yo no entiendo. No, adelante, dice Rav. No sé cuál es la adición aquí. Que en ese estado que decimos que no hay nadie más aparte de él, Rav. Porque aquí, ahora, para empezar, yo ya acepto el mundo como pleno y solamente mi visión está corrupta. Y si mi visión la corrompe, entonces yo veo en eso una acción por el lado del Creador para completarme a mí mismo y volver a ese mundo completo de nuevo. ¿Sí? ¿Qué significa, dice el amigo, despertar la plenitud, la perfección de la línea izquierda? Rav. No quiero entrar en eso, dice Rav. No. Plenitud de la derecha, y tienes la cáscara de la derecha, tienes la cáscara de la izquierda. No quiero hablar sobre esto. Es mejor que leamos. Entonces, la clase número 3, correcto, sí. Del tema de un hombre con un corazón. Bala Sulam Shamati. 199 a cada hombre de Israel. Rav. Nosotros siempre tratamos de ver todo por el lado de la plenitud como un hombre con un corazón. Todo hombre de Israel posee un punto interno en el corazón que se considera simple fe, que proviene de herencia de nuestros padres, que estuvieron en el monte de Sinaí. Sin embargo, está cubierto por muchas clipot, cáscaras, y esas cáscaras deben ser removidas. De este modo, su base se considerará únicamente en el estado de fe. Repetimos de nuevo. Todo hombre de Israel posee un punto interno en el corazón que se considera simple fe, que proviene de herencia de nuestros padres que estuvieron en el monte de Sinaí. Sin embargo, está cubierto por muchas clipot, cáscaras, y estas cáscaras deben ser removidas. De este modo, su base se considera dará únicamente en el estado de fe. Rav, eso significa que vamos a llegar a un estado, un grado que se llama nuestros padres que estaban en el monte de Sinaí. ¿Cuál es ese punto que se llama nuestros antepasados, nuestros padres en el monte de Sinaí? No estamos hablando de historia o geografía, por supuesto. Suena como en las palabras de este mundo, pero ¿qué significan nuestros padres en el monte de Sinaí, que este punto existe en nosotros? Y simplemente está cubierto por clipot, cáscaras, y nosotros necesitamos remover estas cáscaras y llegar a ese punto. Por favor. con todo tipo de protecciones. Rav, en este momento nosotros podemos descubrir cómo ese punto de encuentro entre nosotros, el pueblo de Israel, se llama un grupo que se encuentra con el Creador. Este es esa ocasión, ese momento que se llamaba Monte de Sinaí, ese punto de conexión entre nosotros se llama Moshe, entonces hay un encuentro ahí, y ese punto se llama una fe simple, ¿sí? Eso es lo que Pala Sulam, así es como Pala Sulam lo llama, cada persona de Israel, que es dirigida de esta forma, tiene un punto interno que se llama fe simple, pero está cubierta por cáscaras. Entonces la pregunta es, ¿cómo removemos esas cáscaras para poder llegar a esta fe simple? ¿Cuáles son las cáscaras que ocultan esta fe simple en nosotros? ¿Y cuál es esta fe simple? Donde si realizamos este trabajo, llegamos como un grupo que está conectado con el Creador, en ese primer punto. Por favor, adelante. Un acuerdo entre nosotros que estamos. Continuamos a leer extracto número 2 de Rabash, artículo Hazte un maestro y cómprate un amigo. Las personas que acordaron unirse en un solo grupo, dedicarse al amor de los amigos, es porque cada una de ellas siente que ambas tienen un solo deseo que puede unir sus opiniones para conseguir la fuerza del amor al prójimo. Pues se sabe el dicho de los sabios que dijeron, así como sus rostros no son iguales entre sí, tampoco sus opiniones son iguales entre sí. Por ello, aquellas personas que acordaron unirse en un solo grupo comprenden que no hay entre ellos tantas diferencias de idea y hay una necesidad de amor al prójimo. Repetimos. Las personas que acordaron unirse en un solo grupo y dedicarse al amor de los amigos es porque cada una de ellas siente que tienen un solo deseo que puede unir sus opiniones para conseguir la fuerza del amor al prójimo. Pues se sabe el dicho de los sabios que dijeron, así como sus rostros no son iguales entre sí, tampoco sus opiniones son iguales entre sí. Por ello, aquellas personas que acordaron unirse en un solo grupo comprendieron que no hay entre ellos tanta diferencia de ideas y hay una necesidad de amor al prójimo. Rav, ¿qué significa que no hay gran distancia de opiniones? Que todos son diferentes, sus rostros son diferentes, que pueden estar muy lejos el uno del otro, de diferentes países entre ellos, pueden venir de diferentes culturas. Todo depende de la necesidad. ¿Qué es lo que él dice aquí? Él dice que ellos entienden la necesidad del trabajo en el amor al prójimo. Es decir, en la medida que hay una disparidad entre ellos, sus culturas, sus lugares, sus tendencias, sus percepciones de la realidad, que son diferentes en cada persona, ellos necesitan sobreponerse a eso, precisamente porque ellos tienen una necesidad de lograr este objetivo. El objetivo puede ser logrado solamente a raíz de la conexión. Y los amigos en esta conexión no pueden hacerlo solo. Y por supuesto, ellos elegirían personas que son más similares a ellos, más más amistosas. Pero el Creador organiza esto. Y el Creador trae al grupo los que Él trae. Y yo debo aceptarlos. Y debo aceptarlo de acuerdo a su elección. Estas personas son las personas más apropiadas para este trabajo. Y ellos vienen a raíz de la revelación del Kli general. Y yo pertenezco a ese mismo grupo. Yo pertenezco a esa misma región, a esa misma misión que a la cual ellos pertenecen. Entonces, ¿cómo podemos ver esta necesidad de esa conexión al mirar al grupo como si fuera un grupo pleno? Perfecto. ¿Es entendido eso? ¿Cómo imaginamos el grupo? Imaginamos el grupo en plenitud, ¿sí? Y despertamos a la necesidad por esta conexión para poder lograr el propósito de la creación. Adelante. Yo siento que este tema de la plenitud parece que nos está debilitando, parece que no nos está permitiendo de procesar estas cosas y lograr este sistema interno y vivir en él. Pero un grupo que ya está bien, está pleno, está perfecto, eso es, ya se acabó. Yo me quito de mí mismo, pareciera las vasijas, los instrumentos con los cuales escrutinar. Yo debilito mis acciones. ¿Por qué? Cuando yo digo que el grupo está en plenitud, yo a través de esto yo me desconecto de lograr esa plenitud. Cuando yo digo que el grupo está en plenitud, la pregunta es, si yo lo siento, ¿qué significa que yo esté en plenitud con el grupo?
No.
Bueno.
Tof. Shalosh.
Bueno, ítem número 3, dice Raf. Ítem número 3.
Ketuv ba-Midrash, asher karcha ba-derech.
Está escrito en el Midrash. Lo que ocurre
en
esto quiere decir que el amor se extinguió. Primero estaban calientes y emocionados, pero Amalek causó que ellos se enfriaran y que su amor se enfriara entre ellos. ¿Y cómo los enfrió? A través de la importancia propia y el orgullo. Porque lo más importante que lleva a la persona al amor con su amigo es que cada uno se anula y se ve como el más bajo en comparación a su amigo, siempre encontrando errores en sus acciones y viendo la justicia en las acciones de su amigo, y lo ve como el grande. Por lo tanto, él ama a su amigo y él es conectado, se une con él. Pero no es así cuando él se ve a él mismo como el grande y está lleno de orgullo. Entonces, naturalmente, él ve las faltas de su amigo y a raíz de esto, él lo odia. Porque su amigo le parece ser muy bajo en comparación a él. Y Amalek, él causó que Israel se enfriara ese amor y entusiasmo que tenían de antemano ante el otro. Entonces, aquí hay un poder que nos ayuda a avanzar, que se llama Amalek, es decir, la fuerza para recibir. Y este reduce a un grupo que quiere avanzar. Siempre lo reduce de ese nivel de conexión. Y les da resistencia y oposición, choques, odio, orgullo, especialmente orgullo. ¿Sí? Y cada uno, y la inferioridad de los otros, en los ojos de cada uno. Ese es el trabajo de Amalek, nuestro deseo de recibir. Trabaja de esa forma, de incrementar incrementarse a sí mismo en sus propios ojos y humillar o bajar a los otros en sus ojos. Y si el deseo de recibir se descubre de esa forma, y nosotros queremos trabajar opuesto, es decir, siempre trabajar nuestra plenitud a través de más conexión, más adhesión entre nosotros, a través de imaginarnos que no hay nadie más aparte de él, él es el bien y benevolente, eso es bueno. Entonces Amalek nos ayuda, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo despertamos, nos despertamos más allá de Amalek? Es decir, ¿cómo nosotros, sin embargo, tratamos de ubicar esos disturbios por nosotros mismos, ¿sí? Y no que, ¿cómo se llaman? Estos guardianes, ¿sí? Esos guardias saltan, nos quieren tirar hacia abajo para que nosotros nos caigamos de la montaña hacia abajo. Más bien que nosotros, por nosotros mismos, nos imaginamos estos disturbios y nosotros empezamos a elevar por nuestras propias fuerzas. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo? ¿Cómo el que está en plenitud puede buscar como ese viejo? ¿Qué tipo de disturbios tengo en el camino? Yo no estoy de acuerdo con esta plenitud. Yo quiero ser más preciso, quiero avanzar más dentro del otorgamiento, del amor hacia el otro, aunque no tenga ninguna necesidad, no tenga ninguna ayuda en contra de él. Por favor. Esto es una acción opuesta al Creador. Él creó el deseo de recibir egoísta opuesto a él, y nosotros tenemos que hacer este trabajo, pero en la vida, vigor de eso. Bueno, es el escrito número 4 de la carta número 2, Balasulam. Te aconsejo despertar en ti interior el temor de la frialdad del amor, aunque tu mente niegue tal imagen. Pero esfuérzate, porque si existe alguna táctica para agregar sobre el amor y no se realiza, se considera un defecto. Es como aquel que da un gran regalo a su amigo. El amor que se manifiesta en su corazón en el momento del acto no se asemeja al amor que queda en el corazón después del acto, sino que va enfriándose día a día hasta llegar a olvidar la bendición del amor. Y aquel que recibió el regalo debe buscar tácticas día a día para que sean para él como novedad. Esto es todo nuestro trabajo, descubrir el amor en nuestro interior cada día, al igual que fue en el momento de recibirlo, es decir, aumentar y alimentar la mente con muchas adiciones a lo primordial hasta que las adiciones a la bendición actual toque nuestros sentidos como fue con el regalo primordial la primera vez. Para esto hay que alistar grandes artimañas. Rab. Entonces, aquí vemos la solución. ¿Cómo siempre estar en esta plenitud? ¿Sí? ¿Qué es lo que él dice? Con toda tu fuerza hay que incrementar el amor en cada momento, aunque tú estás en un estado pleno, sin embargo, estás en un estado pleno y no tienes ninguna urgencia, ninguna necesidad para avanzar. Tu deseo egoísta no te empuja a salir de ese estado, estás en un estado bueno, pero sí. Por un solo segundo permaneces en ese estado. Esto se llama clipa, una cáscara, ¿sí? Porque te encuentras en él ya, ¿sí? Y entonces, ¿qué? Debes sentir en cada momento un esfuerzo renovado para avanzar hacia la renovación del amor en acción. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros en el grupo nos sentimos en plenitud, no hay nadie más aparte de Él, es el bien y benevolente, todo es plenitud, no hay rompimiento, todo es una imaginación. Nosotros estamos en un estado pleno. Simplemente necesitamos venir, llegar a ese estado en una forma que... Entonces, ¿cómo nosotros siempre nos despertamos de agregar a ese amor que tenemos en la práctica? Nosotros estamos en este mundo, ¿sí? Estamos en esta imaginación, esto no desaparece por ahora. Entonces la pregunta es, ¿cómo con lo que tenemos ahora, cómo podemos agregar amor en cada momento? Por favor, adelante. Por favor, Dudi, léelo de nuevo, dice Rav.
לאור בקרבך יראה מקרירות האהבה שבינינו.
Carta número 2. Te aconsejo despertar en tu interior el temor de la frialdad del amor, aunque tu mente niegue tal imagen. Pero esfuérzate, porque si existe alguna táctica para agregar sobre el amor y no se realiza, se considera un defecto. Esto es como aquel que da un gran regalo a su amigo. El amor que se manifiesta en su corazón en el momento del acto no se asemeja al amor que queda en el corazón después del acto, sino que va enfriándose día a día hasta llegar a olvidar la bendición del amor, y aquel que recibió el regalo debe buscar tácticas día a día para que sean para él como novedad. Esto es todo nuestro trabajo, descubrir el amor en nuestro interior cada día, al igual que fue en el momento de recibirlo, es decir, aumentar y alimentar la mente con muchas adiciones a lo primordial, hasta que las adiciones a la bendición actual toquen nuestros sentidos, como fue con el regalo primordial la primera vez. Para esto hay que alistar grandes artimañas.
ולזה צריכים תחבולות גדולות וארוחות לעת הצורך.
איך אנחנו
רב entonces cómo
בקורת
cómo podemos escrutinar cómo en forma crítica analizamos todo nuestro estado en cada momento para llevarlo a una plenitud más grande.
La primera pregunta
que hicimos al principio. Ahora estamos en este mundo, en este grupo, en este estudio. Tenemos todas estas condiciones, ¿sí? Estas condiciones deben darnos la oportunidad de agregar amor a través de cómo. Aunque yo veo un estado pleno, la pregunta es, ¿cómo puedo agregarle a esto? O tal vez deberemos pensar en esto de una forma diferente. ¿Cómo puedo tener una cierta táctica para que en el próximo momento mi amor no desaparezca? ¿Cómo puedo asegurarme que en el próximo momento yo pueda mantener este amor, que es lo mismo que agregar, ¿sí? ¿Cómo me prometo a mí mismo de permanecer en el amor hacia los otros, en el amor hacia el Creador en cada momento? ¿Qué tácticas necesito adoptar? ¿Qué tipo de esfuerzo debo tener para estar en esto?
No.
No, por favor. Traten de trabajar, empiecen a trabajar con esto. Traten de trabajar con... En primer lugar, yo no entiendo qué estado de plenitud estamos hablando.
¿Cómo
nos obligamos a llevar regalos en forma diaria y nos obligamos a responder en forma apropiada. Repetimos. ¿Cómo tratamos de, durante el día, llevar los regalos entre nosotros y responder en forma correcta al regalo que recibimos? Porque sin eso, el amor simplemente se evapora, ¿sí? Desaparece. Se borra, nada más. Se olvida, sí. Se enfría, ¿sí? Se enfría, sí. ¿Sí? Esto es lo que salva realmente. Puedo, debería, soy permitido a decirle al amigo que yo quiero recibir un regalo de él. Está mal que si él sabe lo que yo quiero, él tal vez esté contento de hacer algo hacia mí, ¿no es cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué no es bueno? ¿Por qué es incorrecto si yo tal vez le revelo a él de una forma o de otra forma, una forma directa o indirecta, lo que yo quiero, lo que a mí me gustaría recibir de él? Es decir, que específicamente de él yo quiero algo o quiero algo pero de otro. ¿Hay algo equivocado de esto? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes tienen duda de esto? No sé. Sí, yo estoy en otorgamiento hacia el otro y él quiere darme a mí. Entonces yo le estoy haciendo un favor al revelar la deficiencia, porque entonces él va a saber cómo él puede darme contento a mí, ¿no es cierto? ¿Es correcto esto o no? Rami, ¿no estás de acuerdo? Si tu esposa te dice que ella quiere, no sé, quiere un anillo de medio millón, ¿tú no estás contento con eso? ¿Por qué no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces en el grupo? ¿Sí? Piensa sobre esto. Si podemos revelar la deficiencia al otro, ¿esta deficiencia es buena? ¿Dónde escribe Rabash que en general debemos saber lo que los amigos quieren o específicamente tengo que saber lo que ellos quieren? Por favor, encuentra eso, lo que escribe ahí. Por lo tanto, mientras tanto, vamos a pensar en esto. ¿Es posible o no, digamos, insinuar la deficiencia, revelar una deficiencia y darle una oportunidad que él me dé placer a mí y ellos van a recibir placer de otorgarme a mí exactamente lo que yo espero de ellos? Deficiencia que corresponde a este llenado. Yo creo que entre los que se aman, esto es algo natural, ¿no es cierto? Yo creo que se están haciendo un favor entre ellos, ¿sí? ¿Quién está recibiendo? ¿Quién está haciendo un favor? ¿No lo encuentras o no? No es como la mercancía que cambia de manos así. Entre mercantes. ¿Por qué están tan callados? Hablen sobre esto. Es el trabajo espiritual entre nosotros. ¿Cómo revelamos la deficiencia el uno al otro para darle una oportunidad a los otros a revelar este amor y el cambio aquí no es hacia el que Rabash. Extracto número 5. La Torah fue dada a quien tiene una carencia. Esta carencia se denomina oscuridad. Y es como está escrito en la Torá, es dada desde la oscuridad. Eso significa que aquel que siente oscuridad en su vida, por no tener kelim de otorgamiento, entonces está más capacitado para recibir la Torá. Porque a través de la Torá, la luz en ella reforma. Entonces consigue los kelim de otorgamiento y por medio de ellos estará capacitado para recibir la bondad y el placer. Resulta que la Torá se le da precisamente a aquellos que se encuentran en un estado en el que sienten que el deseo de recibir los gobierna. Y ellos gritan desde la oscuridad que necesitan la Torá para que los saque de la oscuridad. Es decir, el dominio de los kelim de recibimiento sobre los que hubo un simsum y ocultamiento. Repetimos, la Torá fue dada a quien tiene una carencia. Esta carencia se denomina oscuridad. Y es como está escrito, la Torá es dada desde la oscuridad. Eso significa que aquel que siente oscuridad en su vida, porque no tiene kelim de otorgamiento, entonces él es más capacitado para recibir la Torá. Porque a través de la Torá, la luz en ella lo reforma. Y entonces consigue los kelim de otorgamiento, y por medio de ellos estará capacitado para recibir la bondad y el placer. Resulta que la Torá se le da precisamente a aquellos que se encuentran en un estado en el que sienten que el deseo de recibir los gobierna, y ellos gritan desde la oscuridad, que necesitan la Torá para que los saque de la oscuridad, que es el dominio de los kelim de recibimiento. ¿Cómo descubrimos y qué forma, bajo qué condiciones, con qué esfuerzos podemos revelar una deficiencia por la Torah? Debemos interpretar correctamente qué es Torah. ¿Cómo revelamos, cómo descubrimos una deficiencia por Torah? Y viene la Torah y corrige justamente esto. Rab, ¿en qué forma estamos entrando en Egipto? ¿En qué forma estamos saliendo de Egipto? Y entonces, ¿por qué nosotros exigimos la Torah? ¿Qué significa entrar al Egipto? ¿Qué significa salir de Egipto? ¿Qué significa recibir la Torah? ¿Cuándo esto ocurre? ¿Esto es antes o después la entrada? He pasado a través de los 400 años y estoy escapándome. ¿Por qué tengo que escapar? Escapar de Egipto. ¿Cómo me preparo para recibir la Torah? ¿Qué tipo de oscuridad, cierto? Es decir, en esta oscuridad que llamamos la oscuridad de Egipto. Si no tienen, entonces, bueno.
¿Moscú? ¿Quién?
Moscú.
Добрый день, мировой клис. Здравствуйте, Раф.
Вот у нас Денис
спрашивает. Скажите, Мудиал, hola, Раф. Денис está preguntando. Por favor, díganos, ¿podemos construir cómo podemos construir este amor en la decena, de acuerdo a un cierto orden? ¿Cuál es este orden, Raf? Yo les dije, tienen que hacerlo durante el día. Por supuesto, háganlo.
¿Sí?
¿Pero cómo?
Nosotros
estamos aprendiendo sobre el deseo de recibir, ¿sí? Fue creado. Empieza a aparecer, el Creador lo creó. Y ahora está empezando a revelarse más en esas criaturas. Entonces el deseo de recibir es revelado en grados pequeños y después incrementan y crecen más y más y más. Y entonces esto aparece en Babilonia de una forma que, bueno, que incluye a toda la, la humanidad, ¿sí? Entonces, la humanidad no, solamente llamado Babilonia, pero Babilonia es un... Es una revelación del mal. Si no, no lo vean como geografía, por favor. Es el deseo de recibir, ¿sí? Entonces el deseo de recibir pasa a través de unas complicaciones aún más grandes y revelamos un deseo de recibir aún mayor problemas, sufrimientos. La Torah habla sobre esto. Es el deseo de recibir que está creciendo. Entonces uno entra dentro de un estado que se llama Egipto. Y el deseo de recibir crece, aparece más y más. Y vemos qué malo es esto, hasta que queremos escaparnos. Queremos escaparnos de esto, de ese estado de recibir enorme que tenemos, ¿sí? Queremos escaparlo no porque es malo. Repetimos, nada ocurre que es malo, ¿sí? No quiero confundirlo, ¿sí? Pero aún en Babilonia no había nada malo. Nada malo. También en Egipto, ¿sí? Todo era muy bueno, excepto una cosa. La pregunta que hemos, conversado esos últimos días es el significado de la vida, ¿sí? ¿Por qué vivo? ¿Qué propósito de la vida? ¿Por qué estoy vivo? Esa es una pregunta. Eso justamente es lo que arruina la vida, y solamente por eso todo ocurre. Porque eso nos apunta al Creador. Ese es el problema, justamente. Porque no podemos recibir propósito la vida, el significado de la vida, porque estoy vivo, si es no al recibir la fuente de la vida.
Entonces, cuando esta pregunta aparece en el mundo, queda claro que ahora el mundo empieza a ser guiado mayormente por la providencia superior hacia la revelación de ella misma. Entonces, siguiendo ese estado llamado exilio de Egipto, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos que no podemos llegar a ese propósito de la vida. No podemos resolver la pregunta de por qué es que yo vivo si me encuentro dentro del deseo de recibir. Debo elevarme por encima de él. Entonces, escapamos de ese deseo de recibir. Nosotros no queremos escapar. No descubrimos aún la necesidad de ello. Nos estamos saliendo de Egipto solamente hasta que veamos qué tanto este deseo de recibir nos traga. Entonces, frente a ello, vamos a querer recibir la Torah, que es el método para corregir ese deseo de recibir. Entonces, necesitamos descubrir cada vez mayor oscuridad en mayor y mayor grado, cada vez de una forma más sustancial, que es la oscuridad cada vez, o sea, la deficiencia que queremos sentir. A eso se le llama la oscuridad. ¿Y qué es eso? Entonces, tenemos que llegar a un estado donde mi oscuridad exista cuando ya no tengo vasijas de otorgamiento, cuando no tengo aún vasijas de otorgamiento, perdón. Esto ya es algo fuera de la realidad. El hecho de que esperamos esta deficiencia que aparezca en nosotros es a través de la luz que reforma. Y todas las acciones que hagamos es para despertar esta luz. ¿Queda claro? ¿Qué pasó, Svika? Es difícil con lo que usted está diciendo, Ra. Es difícil para todos, Svika, porque usted me dice que la Torah se da a partir de la oscuridad. ¿Qué? La oscuridad, y luego yo recibo la Torah cuando siento oscuridad. No conozco tus especulaciones y estas cosas, Torah y oscuridad. ¿Por qué la oscuridad es la que trae la Torah? ¿Por qué? Porque es así. porque la persona quiere recibir la luz que reforma por encima de la oscuridad en la cual quiere alcanzar esa luz. Quiere regresar al bien que hace bien. ¿Qué es eso? La cualidad de otorgamiento y amor al prójimo. Otorgar a los demás y amar a los demás. Para eso se dio la Torah. Tú ya deberías de saber eso. No sé qué se te enseñó cuando eras niño, pero estamos estudiando esto en la sabiduría de la Kabbalah, que la Torah fue dada, he creado la inclinación al mal y la Torah como especia, porque la luz en ella reforma. ¿Qué reforma? ¿Cómo reforma la inclinación al mal? La regresa al bien, amor, a dar. La Torah está por encima de todo ello, dar todo a los demás. Entonces, ¿qué es la oscuridad de la que habla usted, Ram? La oscuridad es que soy incapaz de otorgar. Entonces, ¿cómo salgo de esa oscuridad? Pregunta Mika. ¿Cómo salgo de la oscuridad, Ram? Primero, ¿cómo entrar a la oscuridad? ¿Entrar a la oscuridad? Seguro, dice Ram. ¿Qué más? ¿Qué crees que estamos pasando esos 400 años en Egipto para sentir que somos incapaces de salir de esta oscuridad? Incapaces somos. ¿Qué sucedió antes de entrar a Egipto? Trataron de conectarse y no podían. Los hijos de Jacobo no querían, no podían, no tenían idea al respecto. Solamente José. José los jala como si los jalara a Egipto. Ellos no querían. Ellos se sentían muy bien en su nivel, todo estaba bien ahí. José los jala a Egipto, los retorna de forma forzada a Egipto cuando tuvieron esta famina, los regresó a Egipto, la hambruna. Disculpen por darles esta descripción corporal, dice Rab. Y luego ellos empiezan a entender que existe un problema y que deben conectarse. Y todo aparentemente está bien. ¿Saben qué? Los egipcios son bellos, son buenos. Tú puedes vivir, puedes disfrutar. Tú puedes puedes ser independiente ahí. El faraón te resguarda. Estás dentro de tu ego, de tu deseo de recibir. Este ego te detiene, te da todo, te dice que vas a avanzar, que vas a avanzar en el comercio, en la industria, puedes viajar a donde sea, todo, cualquier cosa que conozcas de este mundo. El ego te deja tener, te resguarda, incluso el faraón, perdón, que con todo su ejército. Solo una cosa, que cuando se te revela, ¿qué te falta a ti? El vacío. Vacío, vacío significa una falta de alcanzar el propósito de la vida. Entonces, solo debido a ello, empezamos, las cosas empiezan a complicar. Todo es bueno en Egipto, pero las cosas empiezan a complicar. Empezamos a ver, a buscar por qué vivimos. Y el faraón sabe muy bien cómo hacer las cosas, porque nosotros salimos de Egipto solamente a partir de algo. Todo está ahí. Cualquier cosa que tú quieras se encuentra ahí. No hay mejor estado que la tierra de Goshen en Egipto. No hay mejor estado. Nunca tuvimos ello. Solamente al final. Al final, ¿por qué al final? Porque ellos iban a ser capaces de conectar la tierra de Goshen con la tierra de Israel. ¿Qué trato de decir aquí? Solo debido a esta pregunta, ¿cuál es el significado de mi vida? La vida es muy cara, como él lo escribe. Es lo único de lo que escribe. Respondamos una pregunta famosa y etcétera. Si va solo una. Es la pregunta de Adán, del hombre esta. Y para ello la persona necesita la ayuda del Creador. Entonces salimos de ahí solamente a partir de la frustración. En Egipto tú tienes todo. ¿Tú quieres quedarte como un animal? Sí, como todos. Todos son así como animales. Por favor, estarás muy bien. Pero el Creador no te deja que te quedes ahí. Él despierta en ti esta pregunta que pertenece al nivel del hombre. Y tú tienes que salir. Y la gente de Israel se quejó del trabajo. No eran capaces de alcanzar en su deseo de recibir el llenado de esa pregunta, que es el significado de mi vida. La deficiencia que aparece extingue todos los grados que están llenos de todo el bien. Tú comes, te sacias, duermes en almohadas. Te cubres a ti mismo con varias cobijas, con música. Millones en el banco, Rab. Sí, sí, todo eso. Ni siquiera ya lo ves. Pero esta pregunta, cuando llega a nosotros de ese nivel más alto, borra todo. Sí. Si tú tienes éxito al confundirte a ti mismo y permanecer ese nivel bajo en tu ego, entonces seguro todos los medios, toda la educación, todas las instituciones, toda la vida en este mundo funcionan para mantener a la persona en este nivel. ¿Qué le dice el faraón a Moisés? ¿Qué haces con las personas? ¿Por qué las confundes? Déjalas vivir bellamente, bien. Yo soy responsable de mantener las cosas bien. Solamente Moisés y Aarón, que eran todo ese tipo de peleas, ese grupo en Baruch que empieza a, o sea, ya saben, a crear un problema aquí. Córtele la cabeza. El faraón nos lleva a la corte. ¿Y qué cosa, Jano? Él no está de acuerdo y les dice a todos, miren, ¿qué es esto? La Torah, vives en ella y no mueres en ella, así es. Tal vez deberíamos empezar con algo más. Hoy lo siento un poco, no soy yo, son probablemente ustedes. Por eso él escribe que aquellos que sienten la oscuridad en su vida, debido a que no tienen vasijas de otorgamiento, entonces son calificados, están listos para recibir la Torah, y no antes de ello. Y recibir la Torah es ese método de corrección, la sabiduría de la Kabbalah, y eso nos dirige, nos direcciona a cómo alcanzar ese llenado con la luz superior y en ese deseo de otorgar y no en el deseo de recibir a través de placeres corporales. Por favor. ¿Qué? Él dice al final de este extracto que se necesita la Torah para sacarlos de la oscuridad, que es el dominio, el control de las vasijas de recepción. Seguro, dice Rab. Pero existe una diferencia entre el control de las vasijas de recepción y de no tener vasijas de otorgamiento, ¿o no hay diferencia, Rab? El control de las vasijas de recepción, o sea, el control del deseo de recibir en forma de recibir, la intención de recibir. Yo quiero salir de ello, dice Rab. Y el momento en que yo salga, Rab, ¿garantiza esas vasijas de otorgamiento? Sí, porque son las mismas vasijas, solamente que la intención cambió. Ya no tenemos vasijas duplicadas aquí. No hay un doble deseo de recibir. Por una parte recibí y otro otorgar. Es el mismo de recepción, solamente un deseo fue creado. Entonces yo lo veo, Rab, desde dentro de la decena. Mis vasijas son las vasijas de la decena, una vez en forma de recepción y otra vez en forma de otorgamiento. ¿Cómo puedo yo dentro de la decena entender la diferencia, Rab? ¿Cuáles son mis vasijas en la decena? No entiendo eso, dice Rab. ¿Qué significa en recibir, en forma de recibir, cuando veo dentro de la decena? ¿Qué significa en forma de recibir? ¿Tú quieres descubrir eso? Le preguntas Rab. Entonces descubres que todo lo tienes tú, todos están conectados los unos a los otros, pero la intención no es de disfrutar a los demás. no es, se llama faraón, cuando estás dispuesto a tolerarse entre todos, porque todos nos dirigimos, estamos dirigidos a recibir placer de ese estado. Ese tipo de actitudes los unos hacia los otros se llama faraón. Él nos controla. Que descubrimos nosotros eso, entonces podemos entender que debemos escapar. ¿Puede usted describir, Rab, cómo es cuando nos encontramos en forma de otorgar, cuando estamos listos para trabajar con los otros? Tenemos que cambiar la intención de recibir a otorgar. Y esto es hecho de forma gradual. Primeramente nos elevamos por encima de ese estado, se llama salir de Egipto, porque mientras estamos ahí empezamos a corregirlo. Entonces nos desconectamos de ese tremendo deseo de recibir que está entre nosotros, el grupo, nos elevamos por encima y empezamos a gradualmente corregirlo. Esto es después de recibir la Torah. Ese estado perfecto, Rab, del que hablamos durante la clase, empieza al escapar de Egipto, o también dentro de Egipto sería el estado perfecto. El Rab, incluso después de Egipto no es perfecto. Empezamos nosotros a corregir el deseo de recibir desde el momento llamado éxodo de Egipto. No podemos corregir nada en Egipto porque estamos bajo el gobierno del faraón. Por eso se llama el milagro. No hay muchos milagros, pero este sí se llama milagro, salir de Egipto. Es una fuerza poderosa que viene directa del Creador, de Ein Sof, y por eso se nos permite al grupo, a la decena, elevarse por encima de la esclavitud, de su esclavitud. Sí. Yo no entiendo, Rab, qué tipo de oscuridad estamos hablando, sino partes de del rompimiento se revelan. Bueno, pero cuando estas aparecen, yo disfruto, dice Rab. Por una parte tengo la fuerza de corregirlo y por la izquierda disfruto, porque en cada acción la revelación de la corrupción y la corrección, ambas revelaciones de la corrupción y la revelación misma, de esa forma le doy contento. La acción de contento es lo que realizo. ¿De qué otra forma lo podría hacer? ¿Y qué corrige esas corrupciones, Rab? ¿Qué corrige las corrupciones? Es cuando yo me dirijo al Creador. Mi plegaria al Creador corrige la corrupción y invita a la corrección, etcétera. Pero ¿cómo lo hacemos? Digamos que hemos descrito un estado en el que lo tenemos. Esa corrupción de la izquierda se revela, pero ya tenemos la corrección por la derecha. ¿Qué significa que tengo una corrección en la derecha, Rab? En la mano derecha tengo la corrección con la que me dirijo al Creador, porque estoy en cierto estado, en Arbut, estoy en un convenio que el Creador ha establecido para mí y yo puedo dirigirme a Él. No la corrijo yo mismo esto, pero significa que yo la corrijo al dirigirme a Él. ¿Cómo uno se equipa a sí mismo con la capacidad de dirigirnos a Él para que Él lo corrija? Tenemos que trabajar en la decena, si esto no queda claro. Me imagino a mí mismo que siempre soy capaz de dirigirme a Él, porque no lo sería. Los amigos, la decena es tal cosa que cualquier cosa que tú desees, esta debe de realizarlo. Pero mientras lo quieran juntos. La decena controla al Creador. Controla al Creador como un bebé que controla a su madre. Cualquier cosa que le pida, él lo va a recibir, pero tienen que ser 10. El bebé es un pequeño egoísta, un animal pequeño egoísta que grita para recibir algo de la mamá. Ya saben, él está seguro que hay que estar seguros, perdón, de que tenemos que anularnos los unos a los otros, conectarse, estar por encima de nuestro ego en algo. Entonces vamos a tener la plegaria al Creador. Esto va a tener equivalencia de forma y vamos a poder tener un contacto con él. Entonces, Rab, hay una decena que constantemente, bueno, que hay más cosas que tienen que ser reveladas en él, que tienen que ser corregidas, cosas más corruptas, Rab. Y si no es así, dice Rab, es una deficiencia para no revelarlo. Excelente. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la decena donde todos queremos lo mismo? ¿Cómo a partir de esas corrupciones que se revelan porque vemos que las cosas no son como deben ser? Seguros que nadie quiere verlas dentro porque cada uno está en su deseo propio. También lo pueden ustedes verificar. Yo puedo decir, no puedo decir lo que él siente, lo que el otro siente, pero todos debemos querer estar conectados porque con él, en él, nuestros corazones se regocijarán. La fuerza general de otorgamiento es él y nosotros somos sefirot, midot, virtudes. Somos diferentes. Cada vez más y más diferentes a medida que ascendemos. Somos diferentes, cada uno ve la corrección de forma diferente, dice Jacoca. ¿Qué significa que todos queramos la misma cosa? ¿Qué quiere decir que se vean todos diferentes? Uno dice que tiene que corregir así, otro dice que tiene que corregir acá y otro allá. Tenemos que corregir una sola cosa, la corrección entre nosotros hasta que se revele el Creador. Entonces significa que ya alcanzamos la conexión. ¿Qué quieren decir que cada uno piensa diferente? Cuando él se revele, cada uno va a descubrirlo diferentemente. Cada sefirá en las 10 sefirot descubre la luz superior de forma diferente, eso es seguro. De acuerdo con su estructura, de acuerdo con su acuerdo a su integración, cada sefirá incluye 10 sefirot, cada uno de la decena, otra decena y otra decena. Cada sefirá es el universo por sí misma o en sí misma. Sigue la pregunta de Coca. Entonces, en este proceso, Rab, cada vez un mayor rompimiento en la decena se revela de acuerdo a su capacidad de corregirla, si lo entendí bien. De nuevo, dilo. En la decena, cada vez se revela un rompimiento de acuerdo a su capacidad de corregirlo. Sí, dice Rab. Y la respuesta del rompimiento deberá ser. Rab, que queremos conectarnos. Aparte de ello, no hay nada más. Tú tienes que retornar a Adam Harishon, a ese sistema. La pregunta, ¿tiene que llegar, tiene que existir, ser expresado físicamente en este mundo? Tiene que ser en la decena, no me preocupa el mundo. ¿Qué significa la decena, Rab? No hay mundo, todo es imaginario, excepto la decena. También es imaginaria, debido a que tiene que ser revelado en sus 10 sefirot. Ante mis ojos yo veo un rompimiento en la decena de los mismos 10 amigos que tengo. ¿Qué significa que ahora en la decena, que es algo imaginario, realizo una corrección, Rab? Tú estás tratando con todo lo que tú tienes de localizar las deficiencias en la conexión y orar por todos ante el Creador. Tenemos que creer que estamos discutiendo lo mismo por una sola vez, pero es verdad, así debe ser.
Rab,
en una decena unida, ¿cancela el ego? Una decena unida, la decena en la que están todos unidos, que alcanzan un solo deseo, ¿cancela el ego? No, es Rab. Israel está por encima del ego para elevarse todavía más. Y mayor ego se revela para poder elevarnos más alto. Nuestro ascenso es posible solamente cuando alcanzamos la pantalla. Una cubierta. Cuando el ego crece, tú ocupas una mayor cubierta. Todo viene de lo inanimado. Todo viene del ego. Simplemente tienes que trabajar con este de forma correcta. Ay, ay, ay. ¿Qué caracteriza esa plenitud espiritual y cómo es que es igual a sentir la plenitud en las vasijas de recepción, Rab? La plenitud espiritual se construye en el Creador. La plenitud en las vasijas de recepción se construye en un sentimiento pequeño egoísta que está en nuestra, que son nuestras vasijas o está en nuestras vasijas. La pregunta de Amit, ¿cómo se expresa esa plenitud? ¿La plenitud en las vasijas de otorgamiento? Sí. En el mundo global, en un amor global, en el amor al mundo. ¿Y cuál es ese lugar que uno disfruta a uno mismo? ¿Cómo puede haber un estado de plenitud si hay un rompimiento? Y usted dijo que tú tienes que disfrutarlo. ¿Cuál es ese sentido del disfrute? Ese lugar de disfrute, dice Rab, es donde el rompimiento aparece para celebrar la plenitud. Porque esta existe y ahora aparece. Entonces, Rav, ¿cuál es la diferencia al describir ese estado de plenitud entre nosotros que hacemos un esfuerzo para sujetarnos a no a nadie más aparte de él y él es bueno y benevolente? Que incluye todo eso, Rav. La plenitud incluye todos esos discernimientos. Aquí se describe el éxodo de Egipto, que es el primer parte de escapar, y la segunda es llegar al monte Sinaí y disfrutar la luz que reforma. ¿Puede usted, por favor, digamos, durante el día, estamos tratando de reforzar la conexión entre nosotros, y luego entonces lo que hacemos es que pensamos mucho en la luz que reforma para que cambie nuestra naturaleza, que venga a la clase con la petición? ¿Cuál es ese estado de escapar y solo entonces pedir la luz que reforma, Rab? Rab, ¿escapar qué? Escapar de la intención en orden de recepción. ¿Qué significa eso de escapar de la intención en forma de recepción? Escapar de Egipto significa de escapar de la incapacidad de conectarse. No sé cómo expresarlo, porque aparte de ello, todo existe en Egipto. Todo el placer, todo el bien, todos los sabores, todo, menos el otorgamiento, todo está ahí. Aquellos que quieren alcanzar otorgamiento, anular todo, aparte de ello, esos son los que salen de Egipto. A ellos se les llama los hijos de Israel. Quiere decir que ustedes no reciben nada, llegan al desierto, no tienen nada. No tienen una cubierta, algo que les cubra. Solamente tienen las vasijas vacías. Y así es como salen de Egipto. Entonces, ¿cuál es el simbolismo de todo esto? Que la pregunta, ¿por qué vivo? Los jala hacia adelante, los mueve y todo lo demás están dispuestos a dejarlo sin ningún cálculo. Nosotros, en mi percepción, no podemos conectarnos. Y no tienen éxito al conectarse. Porque me ven así, porque no son capaces de conectarse y nunca lo van a hacer. Necesitan dirigirse al Creador. No lo están haciendo. Ustedes van a conectarse. ¿Cómo puede ser? Para dirigirnos al Creador, uno necesita la luz que nos cambie, ¿verdad? ¿O no? ¿No es así? No sé, luz o no luz. Esa es la conexión llega de arriba. Para dirigirme al Creador, antes tenemos cada uno ora por los demás, por el resto. Y si cada uno ora por los demás, entonces esas plegarias se vuelven una sola plegaria. Entonces, ¿Cuál es el escapar aquí? ¿Qué significa esto? Escapar se dice porque somos incapaces de encontrarnos en el deseo de recibir llamas. Tenemos que elevarnos por encima de él. Y entonces los hijos de Israel lloraron, se lamentaron por el trabajo. Y entonces aparece esta fuerza que los saca de Egipto, del ego, del deseo de recibir. De otra forma no pudieran escuchar nada porque están dentro del deseo de recibir. Tienen que estar limpios de ello hasta cierto grado, recibir un nuevo sentido, el sentido de otorgamiento. Ese es el significado de que el Creador realiza el milagro y lo saca de Egipto. Escapar significa gritar, llorarle al Creador. Escaparse significa elevarse por encima del deseo de recibir, que es lo que el Creador les realiza a ellos. Vamos o no vamos. Vamos a la siguiente parte de la clase. Pasamos a la siguiente parte de la clase, pero antes cantemos una canción juntos.
בואו נגלה את הקשר שבין כל האנשים
בואו ונראה מעבר לכל ההבדלים
בואו ונגיד ביחד שאנחנו מוכנים
להתחשב בכל הפאזל בו כולנו חלקים
בקרוב הקץ למלחמות בכל עוד אפשר כאן לשנות את הקשר שקושר את הלבבות נתחבר כולם ביחד ונתחיל סוף סוף לחיות
Come on everybody it's this connection we reveal Come on everybody let's discover what's concealed Come on everybody let's unite and seal the deal Let's join our hearts together so we can finally feel
שקושר את הלבבות נתחבר